Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Colosenses. Pues de pie vamos a leer una porción comenzando con el versículo 18. Colosenses, capítulo 3, en versículo 18. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 3, el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. En la Biblia del diablo, el quinto mandamiento sería: no honres a tu padre ni a tu madre. Pero en la Biblia de Dios nos encontramos que debemos honrar a los dos. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, tenemos aquí los 10 mandamientos, y el quinto mandamiento dice, Éxodo capítulo 20 y versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos estudiando este mandamiento, resaltando que debemos honrar a nuestras madres. Ahora es 10 de mayo, el Día de las Madres, no menos aquí en México. Estamos resaltando este mandamiento de honrar a nuestras madres. Esta mañana aprendimos que según la Biblia, hay 6 cosas que debemos hacer para honrar a las madres. La primera, aprendimos de Hebreos 12:9, debemos reverenciarlas. La segunda, Efesios 6, 1 y 2, nos dice que debemos obedecerlas. La tercera, Proverbios 1, 8 y 6, 20, nos enseña que debemos apreciar sus enseñanzas. Cuarta, debemos bendecirlas. Proverbios capítulo 30, versículo 11. Quinta, debemos ayudarlas, sobre todo en su vejez. Eso lo aprendimos de Proverbios 23, 22, 1 Timoteo 5, 4 al 8. También vimos en último lugar que debemos de guardar un luto apropiado por ellas, el Salmo 35 y el versículo 11. Al escribir de estas responsabilidades, al amonestarnos, el apóstol Pablo enfatiza en Efesios 6, el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En otras palabras, el apóstol nos dice, honra a tu madre, y tenemos una gran promesa si honramos a nuestras madres. Nuestro texto nos dice, Éxodo 20, el versículo 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto nos enseña y nos motiva mucho, y aquí nos quedamos en nuestro estudio de este mandamiento. Pero noten en primer lugar que dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No dice meses, no dice años, no dice décadas, dice días. Esto nos recuerda nuestra fragilidad, la brevedad de nuestra vida. Nos recuerda que debemos orar, como dice el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. O el versículo, siempre me acuerdo del hermano Alfonso cuando leo este versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ciertamente esta promesa nos recuerda que debemos hacer eso y orar así y aprovechar esos días que el Señor nos da, especialmente que aprovechemos los pocos días que tenemos a nuestras madres. Es bien sabido que los japoneses viven más que la mayoría de las razas del mundo. Y no creo que sea coincidencia que ellos honran mucho a sus padres, honran mucho sobre todo a los ancianos. Pero la promesa de Dios es mucho más que eso, de vivir mucho tiempo. La promesa de Dios en ese texto es que vivamos más tiempo con el bien de Dios, con la bendición de Dios. Ven conmigo Deuteronomio capítulo 5. Nos dice Deuteronomio capítulo 5 y en el versículo 16. Es el mismo pasaje de los mandamientos, pero aquí tenemos una explicación de lo que significa esto. Nos dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados sus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aquí tenemos la promesa. No es una promesa de muchos años realmente, de muchas décadas, que vivamos 100 años. No es una promesa de dólares, muchos dólares y pesos y cosas así. Es la promesa de la bendición de Dios. Y realmente eso es lo que queremos para nuestras vidas. Que nos vaya bien según Dios. Como dijo Salomón, muy sabio y filósofo, dijo él en Eclesiastés, uno puede vivir 1000 años dos veces. Pero si no tiene la bendición de Dios, entonces un abortivo es mejor que él. Entonces, el mandamiento aquí, la promesa del mandamiento, no es que vamos a vivir más de 100 años en este mundo. Como dice el catecismo, es una promesa tanto cuanto sirva a la gloria de Dios y el bien propio. Y muchas veces es una bendición morir joven. No sé si han puesto a pensar, ¿cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando falleció? ¿Cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz? Tenía 33 años. Y si hubo una persona que honró a sus padres, que honró a su madre a la perfección, ciertamente fue nuestro Señor Jesucristo. Pero murió joven para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Luego nuestro texto dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da, la promesa dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está hablando de la tierra que Dios le prometió a Israel. Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia que le daría la tierra prometida. Pero él no entendió con eso unos terrenos en Canaán. Él no entendió con eso unos solares cerca de Jerusalén. No. Ven conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 8. Muy importante esto. Hebreos capítulo 11 y el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A qué ciudad se refiere eso? Nos dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La tierra que Dios nos promete, los cristianos, le prometió a Abraham, Jacob y Isaac, no está en este planeta, es la tierra celestial, es la tierra donde mora la justicia. Como dice en otro pasaje el apóstol Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra propiedad, la tierra prometida para nosotros, está en los cielos. ¿Y cómo cristianos realmente no queremos vivir en este mundo para siempre? En este mundo hay pecado y tentaciones y enfermedades y necesidades. No queremos eso. Queremos vivir en la tierra celestial. Queremos la largura de días, como dice el salmista en el 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. De eso se trata la promesa en nuestro texto. Entonces las preguntas aquí son: ¿quieres morar en la casa de Dios? La pregunta aquí es: ¿quieres la bendición de Dios? Honra a tu madre y a tu padre. La pregunta realmente es Él tu Dios? ¿Es Él tu Salvador? Como dijimos en esta mañana, ¿has llegado al punto de decir Señor mío y Dios mío? Si creemos en Dios, creemos en su Hijo, seremos salvos y tendremos la tierra celestial. Y es por pura gracia, por pura misericordia. Pues la última palabra de nuestro texto dice: en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Te da. No es algo que nos paga, es algo que nos da, es un don de Dios. Nadie se merece el cielo. Nadie, absolutamente nadie. Nadie honra a su madre a la perfección. Dios nos da esta promesa por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo viviendo la perfección en este mundo y muriendo en la cruz por nosotros. Muy bien, esa es la explicación de nuestro texto y con eso terminamos la exposición. Vayamos a la práctica. Vamos a terminar este estudio con una pregunta muy práctica. ¿Qué pueden hacer las madres para que sus hijos las honren? Ojalá que ustedes estuvieran con nosotros en esta mañana. Si no escuchó el mensaje de esta mañana, les ruego, les amonesto, les aconsejo que escuchen el sermón de esta mañana, porque en la mañana les aventé las flores a las madres y esta tarde les voy a aventar las flechas. Entonces no quiero que reciban las flechas sin primero haber recibido las flores. Escuchen el sermón de esta mañana si no lo han escuchado. Esta tarde vamos a ver qué pueden hacer las madres para que sus hijos las honren. El mandamiento ciertamente implica que los padres deben de hacer todo lo que esté de su parte para que sus hijos los honren. Ahora vamos a concentrarnos en lo que deben hacer las mamás, en lo que deben de hacer las madres. En primer lugar, las madres deben de hacer todo lo posible para que sus hijos sean transformados por la gracia de Dios. Si el Espíritu Santo no cambia y transforma el corazón de tu hijo desobediente y orgulloso, tu hijo no te va a honrar como Dios quiere. Tiene que nacer de nuevo, tienen que ser transformados. Dios les tiene que cambiar el corazón y darles una actitud humilde, una actitud obediente para que te honren como tú te lo mereces. Entonces, compárteles el Evangelio. Por más pequeños que sean, pueden aprender de Cristo. Pregúntenle a la hermana Alicia Magdalena, ¿a qué edad podemos compartir el Evangelio con los niños? No hay edad. El versículo nos dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Y en el original eso es increíble, porque se trata de un bebé de brazos. Es más, la palabra ahí que usa Lucas, se trata de un bebé que está en el vientre de su madre. Y ciertamente, como madres, ustedes pueden orar antes de que sus hijos nazcan. Muy importante y esencial. Tú quieres que ellos se honren. Lo primero que tienes que lograr es que ellos sean salvos, que ellos se conviertan. Entonces, asegúrate que están leyendo la Biblia. No se te olviden los devocionales familiares. Asegúrate que vengan a la iglesia. Arrástralos aquí a que vengan a escuchar el Evangelio. Ora mucho por su salvación. Cada mes dedicamos uno de los cultos de oración de los miércoles para orar por nuestros niños. Tenemos que orar que Dios salve a nuestros niños. Para mí, que se necesita un milagro más grande de que nuestros niños sean salvos que los niños de la calle, que los niños que vienen a la alcantarilla. Les voy a decir por qué. Porque los niños que están en la alcantarilla nunca han cantado esos himnos. Los niños que están en la alcantarilla nunca han dicho que Dios te bendiga. Nunca han tenido lecciones en la escuela dominical. Pero nuestros niños han escuchado tanto del Evangelio. Han cantado tanto los himnos. Saben qué decir. Están acostumbrados al cristianismo desde que nacieron. Saben qué contestar. Han escuchado tanto del Evangelio que ya no son buenas noticias. Y lo que pasa es que se pueden endurecer y crear un callo que por más que les hablemos y les digamos, nada pasa. Y es por eso que digo que se necesita un milagro de Dios también para que nuestros niños sean salvos, escuchen el Evangelio. Vengamos a orar por ellos los miércoles. Oremos y lloremos y ayunemos por los niños de la iglesia. Dios puede hacer ese milagro. Y oremos con mucha fe, porque la promesa del Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. El apóstol nos dice que nuestros niños son santificados, especialmente de Dios, separados para salvación, para que ellos escuchen el Evangelio. Entonces, oremos con mucha fe. ¿A qué pueden hacer las madres para que los hijos las honren? Las madres deben hacer todo lo posible para que sus hijos sean transformados por la gracia de Dios. Además de esto, junto con esto, en segundo lugar, las madres deben hacer todo lo posible por establecer firmemente su autoridad delante de sus hijos. Las madres deben hacer todo lo posible por establecer firmemente su autoridad delante de sus hijos. Si quieren apuntar un versículo, escriban por ahí Esther capítulo 1 y versículo 22 o 2 Corintios capítulo 10 y versículo 8. Una maestra me comentó que dependiendo de su actitud, los alumnos la respetan, y las que son maestras me van a comprender aquí. Y esta maestra me estaba diciendo, a veces me tengo que poner bruja para que los niños se comporten. ¿Cómo madres? Ustedes tienen que mantener firmemente su autoridad para que sus hijos se comporten. Ahora, a lo mejor usted dice, ¿me tengo que volver bruja? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo establezco yo mi autoridad en mi casa? ¿Tengo que llegar gritando, yo soy la mamá y por eso Dios me puso como autoridad y aquí tienen que hacer todo, ya cállense? No. No quiero decir eso. Pero, estableces tu autoridad con el ejemplo de tu carácter cristiano. Si tú les das un buen ejemplo de la cristiandad, va a ser mucho más fácil para tus hijos que te honren. Si tú no les das un buen ejemplo, serás como la mamá cangrejo que le ordenó a su hijo caminar derecho y hacia adelante. Y el cangrejito le contestó, lo haré, madre, si me demuestras cómo. Hermanas, tienen que darles un ejemplo de piedad a sus hijas, a sus hijos. Eso es lo primero en la autoridad. Pero también, estableces tu autoridad disciplinando y guiando firmemente con la Biblia en la mano. Estableces tu autoridad disciplinando y guiando firmemente a tus hijos con la Biblia en la mano. Tus hijos van a respetar tu autoridad si ven que no son ideas tuyas, caprichos tuyos, que son instrucciones de Dios. Tus consejos tendrán gran autoridad si están basados en versículos. Tú le puedes decir a tu hijo, no vas a ir allí a ese antro, porque en este versículo dice que, y te tiene que escuchar. Tú le puedes decir a tu hija, no puedes usar esa blusa, porque aquí en este versículo dice que, no vas a salir con esa muchacha, porque aquí en este versículo dice que. Eso es lo que te da autoridad. La palabra de Dios es lo que te da autoridad. Y si te desobedecen, ellos sabrán que están pecando con
contra el cielo en primer lugar y que están pecando contra ti. De eso se trata esto de la autoridad. En último lugar, y aquí está el secreto, estableces tu autoridad haciendo todo con amor. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice y manda a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Y uno pudiera pensar, ¿pero cómo que las mujeres jóvenes deben de amar a sus hijos? ¡Claro que aman a sus hijos! Pero la realidad es, y sobre todo en nuestros tiempos, es que las mujeres ya no tienen tiempo para amar a sus hijos. Es muy difícil amar a sus hijos por los niños tan desobedientes que hay en nuestros días. Y tienen que trabajar las mujeres. Muchas madres no aman a sus hijos como deben. Cuando menos, no se lo demuestran. No le demuestran su apreciación y su afecto. Aquí les leo unas palabras de un pastor inglés. Hablando sobre nuestro tema, dijo: muéstrenles a sus hijos cuánto los quiere. Muéstrenles a sus hijos cuánto los quieren. Atráiganlos con regalos y recompensas apropiados. Madres, dejen que su hablar muestre la ley de clemencia. Qué gran consejo aquí. Establece tu autoridad con mucho amor y te garantizo 100% que tus hijos te van a honrar. ¿Qué puedes hacer como madre para que tus hijos te honren? En tercer lugar, las madres deben hacer todo lo posible por vivir con sus hijos con una comunicación abierta y en reconciliación total todos los días de la semana. Efesios 4:25. El apóstol Pablo hace una lista ahí de reglas y mandamientos muy prácticos para toda la familia. Muchos lo aplican nada más a los casados, pero realmente se aplica a toda la familia y a todos los cristianos. Efesios capítulo 4 y el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Les voy a decir un secreto pastoral. Si algún día les dicen que quieren ayuda a algún, que una pareja que tiene problemas matrimoniales, chequen dos cosas, cotejen dos cosas. Muchos de los problemas matrimoniales son causados porque las mujeres no saben cuidar sus casas. Fíjense, no saben cómo cuidar su casa, no saben cocinar, no saben cómo limpiar, no cuidan su casa. Muy básico esto. Y también porque el hombre no sabe que la mujer necesita que le hablen. No hay comunicación. El hombre no sabe comunicarse con su esposa. No se imaginan cuántas veces me han dicho en consejería matrimonial: mi esposo no me habla. Mi esposo no me habla. Uno de los problemas en la familia es que no hay comunicación. Y muchos de los problemas entre los padres y los hijos es que no se hablan. Las madres no saben hablar con sus hijos, no se comunican con ellos. Y muchas veces el problema simplemente es que no se dan tiempo para hablar con ellos. Las mamás no están pasando tiempo con sus hijos. Y déjame decirte, ¡ay de ti! Si tienes tiempo para ir al trabajo, tiempo para el café con tus amigos, tiempo para Liverpool, tiempo para las novelas, pero no tienes tiempo para tus hijos. Otro consejo de un pastor puritano. Muy antiguo, pero el consejo muy bueno. Padres deben mantener una comunicación franca y humilde entre ustedes, entre los hijos y los padres. Deben mantener una comunicación franca y humilde entre ustedes. A veces los padres y a veces las madres deben escuchar las advertencias de los hijos. Oren diariamente unos por otros. Habla con tus hijos. Escúchalos. Si hay algún malentendido, algún problema, solucionalo antes que se ponga el sol a diario. No te duermas si no estás reconciliado con tus hijos. Les voy a aventar una flecha muy super práctica. Cada semana, date tiempo con tus hijos. Sácalos al parque a jugar fútbol un rato, sácalos a los hot dogs de la universidad, sácalos a alguna parte que les gusta, lo que sea, pero pasa tiempo con ellos. Una vez al mes, para convivir con ellos, y especialmente una vez al mes, saca a un hijo en particular, una vez al mes, para que puedas platicar a solas con él. En lugar informal, puede ser un parque, un restaurante, un café, McDonald's, lo que ustedes quieran, pero una vez al mes, saquen a su hijo a hablar con él. Yo le recomiendo mucho, por supuesto, en sus cumpleaños. Yo trato, es una de mis costumbres, sacar a mi hijo en su cumpleaños. Se lo recomiendo mucho. Y eso es otra flecha. Si tus hijos te están hablando frío, bueno, claro, a las 6 de la mañana y no han tomado café, ninguno de los dos, tu hijo no te va a hablar muy bien, ¿verdad? Pero ya son las 12, la 1, ya llegaron de la escuela, ya comieron, y tu hijo sigue muy frío, muy serio. En privado, tú a solas con él, platica si hay algo que puedas arreglar. Con amor, poco a poco, gánate su confianza. Y esto es lo más emocionante que me ha pasado a mí como padre. Cuando puedo hablar con mis hijos con toda confianza, con toda libertad, de todo, de lo que sea, es una gran bendición. Gánate a tus hijos. Que ellos tengan la confianza de decirte, papá, ¿sabes qué? Es que, o mamá, ¿sabes qué? Lo que me pasa es que, y que ellos no te tengan miedo. Que ellos no crean que te vas a burlar de ellos. Que ellos sientan la libertad de decirte todo. Confesarte todo. Y aquí va la última flecha. Y ojalá que llegue a nuestros corazones. Sé humilde y pide perdón a tus hijos si es necesario. Toma mucha humildad para esto. Sé muy humilde. Pide perdón a tus hijos si has hecho algo contra ellos. A lo mejor no lo sabías. A lo mejor sí lo sabías. Pídeles perdón a tus hijos cuando peques contra ellos. Y yo te aseguro que te van a respetar más. Te garantizo que te van a honrar de verdad. En cuarto lugar, las madres deben de hacer todo lo posible de no provocar a sus hijos a ira. Efesios 6:4 nos dice el apóstol Pablo: vosotros padres, vosotras madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y lo repite, eso es tan importante, lo repite, Colosenses capítulo 3 y versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, incluye las madres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Rápidamente, una lista de las principales provocaciones de las madres. Y algunas de esas provocaciones, algunos de los hijos de la iglesia me las compartieron, así que no son invenciones mías. Número uno. Provocas a tus hijos a ira cuando muestras favoritismo. Esaú y Jacob tuvieron muchos problemas entre ellos y con sus padres, porque Jacob era el favorito de Rebeca, y Esaú lo sabía, y todos lo sabían, y causó muchos problemas y raíces de amargura. A lo mejor tienes un hijo que es más inteligente que los demás, más obediente que los demás, o es el hijo primogénito. puedes provocar a tus hijos, a los demás, si te la llevas hablando de él, si te la llevas sacándolo a ese, comprándole a él túnicas de colores y cosas así. Mucho cuidado. A lo mejor los demás hermanos no te dicen nada. A lo mejor tus demás hijos no te dicen nada. Pero por dentro hay raíces de amargura y estás creando raíces de envidia. Y déjame decirte, sobre todo les afecta si los comparas. Tu hermana lo haría más rápido y más bonito. Tu hermano se saca mejores calificaciones que tú. El nachito le ayuda a lavar los trastes a su mamá. Comparando, ¿verdad?, con los demás.
Cuidado, mucho cuidado con eso. Número dos.
Provocas a tus hijos a ira cuando les mandas a hacer algo que no pueden hacer. Les exiges buenas calificaciones cuando su cerebro, sus neuronas, no permiten más que un 70 y ellos se esfuerzan mucho, pero se sacan el 70 y tú les estás exigiendo, tienes que sacarte 90 porque si no vas a perder la beca. Y no pueden, no por más, no pueden. Les exiges que laven los trastos, que cuiden los hermanos, que planchen toda la ropa, pero no tienen tiempo ni la capacidad. Eso los provoca a ira. Número 3. Provocas a tus hijos a ira cuando les llamas con sobrenombres despectivos, sobre todo en público. Mucho cuidado, este es un gran pecado. Increíble lo que Saúl le dijo a Jonatán en público. Hijo de la perversa y rebelde. Tus hijos se van a sentir mucho, aunque no parece, a lo mejor se ríen, cuando tú les dices, gordo, burro, lento, tonto, flojo, flaco, y cosas así. Por supuesto, no les vamos a decir malas palabras, hay ustedes que como padres cristianos les dicen malas palabras, por supuesto que no. Pero aún cosas que a lo mejor a nosotros no son tan graves o son sencillas, a lo mejor las estamos diciendo de cariño, gordito. Pero los niños, es por dentro. Número 4. Provocas a tus hijos a ira cuando los disciplinas de más o los recompensas de menos. Puede ser que en tu enojo les pegues de más. O por una simpleza los castigas cruelmente. Rompieron un vaso con agua en la cocina. Vas a barrer y trapear toda la casa el resto del año. Y fue un accidente. El niño se esfuerza mucho por sacarse buenas calificaciones. Y llega con la boleta. Mamá, me dieron la boleta. Papá, me dieron la boleta. Y los padres, ay, déjala, después la firmo. ¿Qué pasa por dentro? Se desalienta. Tu hija se esfuerza mucho en barrer y trapear toda la casa, la limpia, los closets, abajo de los zapatos, toda la ropa, toda lista. Y llegas tú y ni siquiera lo notas, ni siquiera le dices gracias. Aunque no te digan nada, eso los provoca y crea raíces de amargura que muchas veces no van a olvidar. Número 5. Provocas a tus hijos a ira cuando eres una hipócrita. Básico, les dices que lean la Biblia y tú nunca la lees. Les dices que cumplan con la cristiandad y tú te la llevas gritando, insumisa, y en tu casa es un desastre. Por supuesto que no van a querer honrarte. Y tú tendrás la culpa ante Dios por tu hipocresía. En penúltimo lugar, provocas a tus hijos a ira cuando no les cumples lo prometido. Esto sobre todo afecta a los niños. Les dices, te voy a llevar a la Sauceda y te sacas buenas calificaciones. Y nunca los llevas. Lo tienes que cumplir. No lo van a olvidar. Y también, por supuesto, si de niños no les cumples tus promesas y tus advertencias, de jóvenes no te van a creer ya. Y nunca te van a honrar. En último lugar, número 7, provocas a tus hijos a ira cuando les pides cosas sin tomar en cuenta su tiempo o su cansancio. Llegan de la escuela, llegan del trabajo, cansados, se desvelaron toda la noche haciendo un proyecto y tú quieres que planchen 50 camisolas ya. ¡Las necesito ya! ¿50? ¿Te plancho una? ¡No, las 50! ¡Elige! ¿Qué pasa? Los provocas a ellas. Llegan y de repente le dicen, apúrate, tenemos que ir con la tía Pancha. En 5 minutos tenemos que salir. Y ellos tienen planes de estudiar toda la tarde y un examen final al día siguiente. Tienes que tener mucho cuidado con eso, especialmente si ya están jóvenes o mayores. Considera sus responsabilidades, su tiempo. Comunícate bien con ellos. Un último comentario sobre la provocación de las madres. Hijos, hijas, no pueden usar esto como excusa. Ustedes no pueden decir, yo no la obedezco, yo no la honro ya, porque me ha provocado mucho. Mi mamá es una hipócrita, me ha exasperado tanto. Me grita, mi mamá me pega, es una mentirosa, está loca. Es más, pastor, a mí se me hace que mi mamá no es cristiana. Esto no es excusa. Tú honrala en el Señor. Honrala para agradar al Señor. Y si no se ha convertido, qué gran trofeo para ti sería, qué gran bendición sería que tú ganes a tu mamá, a tu madre, con tu paciencia, con tu humildad y con tu amor. Pero madres, ciertamente será más fácil que sus hijos las honren, si no las provocan. A lo mejor tú no sabes si has provocado a tu hijo, pero si son rebeldes, si son desobedientes, si no te hablan, muy probablemente es que ellos han sido provocados y tienen una amargura muy profunda en su vida. Corrige esto lo más antes posible. Exasperar a los hijos es un crimen, porque los desanimamos, les quitamos el alma, los desalentamos. Causamos ira y amarguras en sus corazones, y puede ser que eso cause que se alejen de Dios. ¿Qué pueden hacer las madres para que sus hijos las honren? Las madres deben hacer todo lo posible para que sus hijos sean transformados por la gracia de Dios. Deben establecer firmemente su autoridad ante sus hijos. Deben vivir con sus hijos una comunicación abierta y en reconciliación total todos los días. Deben hacer todo lo posible de no provocar a sus hijos a ira. En último lugar, las madres deben hacer todo lo posible que sus hijos aprendan y perseveren en los caminos del Señor. Una vez más, Efesios 6 nos dice así, Efesios capítulo 6 y el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como padres, somos responsables ante Dios de guiar y pastorear a nuestros hijos. Somos responsables de disciplinarlos y amonestarlos si es necesario. Somos responsables de enseñarles el Evangelio, los mandamientos de Dios, las profecías de Dios, las promesas de Dios. Como padres, como hombres. Pero la realidad es que los hombres fallamos en esto. Por nuestro trabajo, por nuestra negligencia, por lo que ustedes quieran, los hombres fallamos en esto. Y al final, aunque ustedes no quieran, madres, ustedes son las responsables también. Y recae mucho de esto sobre las madres. Entonces, como madres, ayuden a sus hijos enseñándoles a leer la Biblia sistemáticamente todos los días. ¿Qué mejor que enseñarles a sus hijos a orar y leer la Biblia todos los días? Motívenlos a leer buenos libros. Pregúntenles, sobre todo el domingo a la hora de comer o en la noche, ¿de qué se trató la escuela dominical? Pregúntenle sobre el Evangelio para ver si entienden por qué es que Cristo murió en la cruz, por qué tuvo que ser hombre, por qué tuvo que ser Dios, a dónde vamos, qué debemos hacer para que Dios nos acepte, qué debemos hacer para que Dios se agrade en nosotros. Adviértanle sobre los peligros del mundo. De eso se trata esto. Aprendan esto en el libro del Proverbios, sobre todo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero probablemente han leído el libro de Proverbios creyendo que es Dios quien habla en el libro de Proverbios, y esto es muy cierto. Pero si se fijan bien, el libro de Proverbios son enseñanzas prácticas de la sabiduría que necesitamos en este mundo, de parte de un padre y de parte de una madre para con su hijo. En Proverbios, Salomón le enseña a su hijo, le advierte a los hombres malos, le advierte a las mujeres malas, le habla de la sabiduría, del temor de Dios, el camino al cielo. Lean lo que le advierte y le enseña la madre de Lemuel, al rey Lemuel en capítulo 31. Es una madre enseñando al hijo de qué se trata la vida, lo último. Entonces, y a través de esos capítulos lo pudiéramos ver otra vez en el libro Proverbios. Nos encontramos que sus padres les enseñan a sus hijos los caminos de la vida, pero sobre todo el camino que lleva al cielo. El temor de Dios, el comienzo de la sabiduría. Y el último, eso es lo más importante de todo esto, hermanas. Enseñarles a nuestros hijos cómo llegar a Dios, cómo glorificar a Dios. Hagamos todo lo posible, todo lo que está en nuestra parte. Invertamos todo nuestro corazón para que nuestros hijos aprendan los caminos del Señor. Para que podamos llegar al cielo y podamos decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las promesas que tenemos para con nuestros hijos. Ahora, Señor, como iglesia te rogamos por ellos, concédenos, Señor, a cada uno de nuestros hijos en esta congregación. Te rogamos por aquellos que están fuera, cuídalos de todo mal. Te rogamos, Señor, por aquellos que están viniendo por la escuelita bíblica de vacaciones, por estos niños. Te rogamos que tú los salves a ellos, a sus madres y a sus padres. Te rogamos por nuestros hijos, que ellos aprendan el Evangelio, que transforme sus vidas, que les des virtudes, que tú los llames. Úsalos, Señor. Bendice, Señor, a esta congregación. Bendícenos, Señor, en nuestras familias. Acuérdate de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.